RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Buen día, estimados oyentes. Bienvenidos a otro programa de Contando hasta 10. Hoy con invitados muy especiales. Son ellos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Saludemos inicialmente a Samuel. ¿Cómo estás?
Bueno, cordial saludo. Le agradezco a la profe por invitarnos. Estoy pues invitándolos a todos nuestros compañeros, que todos estén muy bien y pues muy contento de estar acá.
¿Qué programa adelantas con la UNAD?
Estoy estudiando psicología, voy en quinto semestre y soy del SEAD de Fusagasugá.
También se encuentra con nosotros Juan Sebastián, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias profe. Estimado saludo para todos los oyentes de Radio UNAD Virtual y para todos los que escuchan el programa Contando hasta 10. Soy Sebastián Beltrán, estudiante de comunicación social del SEAD de Fusagasugá.
Bueno, y como es habitual, nos acompañan Alfonso Yever.
Un cordial saludo a toda la audiencia académica y del mundo. Estamos aquí produciendo desde Tibacuy.
Alfonso.
¿Cómo están, estimados oyentes? Buen día, compas. Bueno, pues seguimos hablando del tema del machismo. Seguimos abordando este tema tan actual y tan interesante. Pienso que vamos a tener un programa muy, muy especial hoy.
Demasiado movido porque precisamente hoy vamos a traer algunos temas musicales a propósito de lo que venimos desarrollando con relación a los códigos y los lenguajes que se manejan o que construyen o aún conservan esa cultura del machismo. Quiero invitarlos precisamente con este tema que nos trae Maluma, 4 Babies. Escuchémosla y ya regresamos.
Estoy enamorado de 4 Babies. Siempre me dan lo que quiero, chiquen cuando yo les digo. Ninguna me pone pero. Dos son casadas, hay una soltera, la otra medio psycho y si no la llamo se desespera.
La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda. La tercera me quita el estrés, vuelvo corrido, siempre echamos tres. A la cuarta de una le bajo la luna, pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez. Estoy enamorado de las cuatro, siempre la busco después de las cuatro. A las cuatro les encanta el cuatro y yo nunca fallo como el 24. De los Lakers siempre en la gorra, de chingar ninguna se enzorra. Estoy metido en un lío y hasta confundido porque ninguna de mi mente se borra.
Me pongo la capa cartel saliendo del aeropuerto vestido yo sin mis zapatos en piel. Tú tienes todas mis cuentas de banco y el número de la Mastercard. Tú eres mi mujer oficial, me tienen enamorado.
Bueno, escuchábamos a Maluma, un género que ha pegado, es el reggaetón, bien movido, con un ritmo bien interesante, pero que tiene un contenido que pues invita definitivamente a reflexionar. De hecho, nuestros jóvenes lo cantan a viva voz, chicas y chicos son muy animados pues manejando este tipo de letra, pero bueno, de fondo que contiene con relación al lenguaje que estamos emitiendo y estamos vendiendo alrededor, no solamente de la mujer, sino también de los hombres, porque ya nuestro siguiente tema nos invitará a reflexionar un poco sobre también cuál es la postura de la mujer frente a este tema del machismo. Hablaba el disco de que siempre me dan lo que quiero y son precisamente 4 Babies.
Bueno, pues ratificamos lo que hemos comentado en eventos anteriores y en efecto el hombre es el demandante, el hombre es el que necesita ser totalmente satisfecho, colocando a la mujer en una condición de servidumbre, de complementariedad o digámoslo así de complementariedad, de tal manera que debe estar justamente al servicio de esa complacencia. Pero también nos muestra un hombre que necesita ser excesivamente satisfecho porque quizás lo que tiene a primera mano pues no le alcanza. Es decir, da cuenta también de una construcción social de insatisfacción, quizás de ansiedad, de incertidumbre, porque al principio él dice justamente que él no sabe qué hacer y se llena de ansiedades, se llena de adquisiciones, por decirlo de alguna manera, con la idea de objeto de la mujer y mostrando con ello también ansiedades, consumo, y por supuesto utilización.
Bueno, habla de 4 mujeres, 4 prototipos, 2 de ellas casadas, 1 que es soltera y 1 medio sádica, Alfonso.
Bueno, yo ¿Qué veo yo aquí? Bueno, en primer lugar, pues obviamente hay todo un lenguaje, hay toda una manera de asumir el tema, pero también encuentro que hay una forma de enfocar lo relacional, ¿cierto? Cabe aquí la pregunta, ¿cómo nos estamos relacionando frente al otro, cierto? Sea hombre, sea mujer, porque pues más adelante vamos a ver que efectivamente esto va en un doble sentido. Y creo que se trata como de visualizar eso. ¿Quién es el otro para mí, cierto? Independientemente de su condición femenina, masculina y demás. Reitero esa pregunta, ¿quién es el otro para mí?
Bueno, pues de pronto lo que voy a utilizar acá es a través de la música, lo que manejamos desde la parte del subconsciente. Las mismas mujeres también cantan estos temas, ya que es un ritmo muy pegajoso. Pero cuando las mujeres cantan estos temas, de pronto no se están fijando en la letra y lo que están diciendo. Entonces, entre ellas mismas se degradan. Y pues, el tema es fuerte. Este es un tema fuerte, además también de lo que atrae.
Bueno, yo qué puedo ver acá, pues, que hacen una relación, digámoslo así, una relación entre estas letras que tienen, y es siempre ese sentido de insatisfacción que tiene la mujer, digámoslo así, con ciertos estereotipos que tiene el hombre. Y por eso menciona las dos casadas. Uh-huh. Es lo que, digamos, una de las cosas más a resaltar. También podemos ver que siempre al otro lado de la soltería resaltan siempre ese apetito sexual que intentan abundar mucho en las letras de la canción. Es por eso la última, que es la medio sádica.
Sí, yo quiero recuperar una de las cosas que decía pues uno de nuestros invitados hoy, y es justamente no he tenido el placer, y es precisamente ese hedonismo que se ha venido promulgando, que se ha venido vendiendo, donde en el imaginario está todo el tiempo la complacencia, sí, el abarrotarse del deseo sexual, y está justamente dado como una construcción de la cual nos ha venido identificando el hombre. El hombre es el hombre del placer, el hombre hedonista que no importa lo que tenga que hacer, pero lo importante es que cumpla esos deseos.
Pero miren la postura, ¿no? El mismo Maluma transmite allí ese mensaje de que tiene que satisfacerla a todas para que todas también estén felices, porque cada una de ellas le reclama un acto fundamental.
El sacrificado hombre.
Yo siento que debemos ahondar un poco en el tema de la consideración acerca de quién es el otro, ¿no? Y me parece que se remarca en todo esto una intención de convertir en objeto al otro. Y ese convertir en objeto en últimas es una simplificación del otro. Da la sensación que lidiar con un ser humano en su complejidad es demasiado denso. Entonces, convirtámoslo en un objeto para lidiar con un objeto. Yo pensaría que es una particularidad de este momento hablar de un machismo exacerbado apoyado por hombres y mujeres, ¿cierto? Y tendiente en últimas a simplificar al máximo al otro, porque siento que nos quedó grande, por decirlo de alguna manera, lidiar con un ser humano en su complejidad.
Sebastián, este es un preámbulo, digamos que una estrategia de publicidad, lo mencionabas.
Bueno, sí, varios pues jóvenes, incluso algunos que les gusta el género reggaetón, sabrán que un mes después, más o menos, de la estrenada la canción Cuatro Babies, este artista Maluma saca una canción que se llama Felices los Cuatro. ¿Cuál era la idea de esta canción según pues varios críticos? Y es que precisamente la idea era generar la polémica del machismo. ¿Por qué? Porque así podrían vender más fácil la siguiente canción de Maluma, que es Felices los Cuatro, ya que cada vez que busquen cuatro en los buscadores, por ejemplo YouTube, pues va a aparecer Cuatro Babies, y apenas justo abajo de Cuatro Babies va a aparecer la siguiente canción de Maluma relacionada con cuatro, la cual va a ser Felices los Cuatro. Entonces puede ser también una estrategia publicitaria, según varios críticos, pues que han, valga la redundancia, criticado esta canción.
Así es, Juan Sebastián, y nosotros ya regresamos, estamos aquí en Contando hasta 10, hablando del machismo, particularmente en diferentes géneros musicales. Ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Dios le dijo al hombre, ¿por
pórtese bien. Haga paz, pero nunca haga la guerra. Muchos no le han querido obedecer. Por eso en el mundo hay tantos problemas. Y también le dijo a la mujer: cuide bien del hombre que la quiera. Sabe usted que no puede serle infiel, porque pierde mi bendición eterna. Entonces ya sabe que ha perdido. Sabe bien que no ha sido mi culpa que muriera ese amor tan divino. Sabe bien que la falla fue tuya. Y que alce la mano si existe un hombre que haya tropezado solo una mujer. No, ninguno lo hace. Y la que escoge es porque la quiere y la adora también. Sabe bien que no ha sido mi culpa que muriera ese amor tan divino. Sabe bien que la falla fue tuya. No debiste hacer eso.
Este tema que lo hacía el cantautor Diomedes Díaz y precisamente muchas manifestaciones y expresiones en relación a cómo la mujer se interpreta en una sociedad, principalmente cuando supuestamente comete un pecado tan grande como es el de ser infiel. De hecho, Dios es mencionado allí y cómo directamente pierde su bendición. Pero también lo justifica y lo argumenta de que el mismo Dios reza en la Biblia que pues prácticamente el hombre sí tiene esa potestad de ser infiel.
Pues como lo vienes diciendo, aquí hay una serie de elementos que hacen pues muy interesante la aparición de la perspectiva religiosa, ¿sí? La religión como una herramienta de manejo y dominio. Y noten ustedes cómo el hombre es intocable, ¿sí? Es el hombre que no es el culpable. Aparece la noción de culpa, muy judeocristiana, por supuesto, pero aunque exista la culpa, es una herramienta que se utiliza contra la mujer, pero no contra el hombre, porque la culpable es ella, en efecto. Y esto lo hace completamente irresponsable. En este caso, él no es el responsable de que se fracture la relación, que se fracture el afecto. Entonces, el hombre termina siendo el que domina las herramientas, por decirlo así, como la herramienta de la culpa, de la responsabilidad, de las fallas y de la capacidad de hacer daño a la mujer. ¿Sí? Entonces, él no tiene nada que ver con eso, es la mujer la que termina siendo la maligna, aunque no lo menciona en la canción, pero se puede dar por descarte, donde si yo soy el bueno, ¿quién es la mala? Pues ella.
Así como que ningún hombre ha tropezado, todos los hombres han tropezado en la vida y han sido infieles, casi que lo argumenta allí, y pues que eso tiene más lógica que permitir que una mujer asuma la misma actitud.
Bueno, yo sigo insistiendo en una mirada, en una perspectiva. Yo siento que la canción anterior y esta son la expresión de dos fenómenos totalmente distintos, ¿no? Por un lado, un tema de relación, un tema, digamos, relacionar y que tiene que ver con quién es el otro para nosotros en la primera canción, y un tema donde utilizamos los recursos tradicionales para defender unos privilegios que hemos construido históricamente. Pienso yo que son dos fenómenos bien diferentes, o por lo menos habría que empezar a mirar este tema del machismo desde una lógica histórica y reconocer sus distintas versiones.
De pronto yo recalcaría ver pues quién era Diomedes Díaz desde un aspecto psicosocial y cultural que él manejaba. Dentro de su cultura lo que le enseñaban siempre era que el hombre era imponente y la mujer debía ser sumisa. Eso es pues lo que él recalca en esa canción. De pronto podríamos decir que la canción anterior se puede decir que es de esta generación, que es la generación de reggaetón, que de lo actual. Pero desde antes también se viene viendo esa problemática, no solo desde el tema del reggaetón, sino también desde el vallenato.
Bueno, yo analizo esta y rescato una cosa, y es que Diomedes tenía una capacidad de persuasión muy increíble y siempre hacía ver natural las fallas que él tenía como ser humano, y hacía sentir que esas fallas eran lo que lo hacía el perfecto. Pero si las otras personas cometían una falla, eran seres completamente imperfectos, sobre todo las mujeres, el género femenino. Entonces ahí es como juega un poco la doble moral que él tenía como autor o compositor de letras.
Sí, ya como tomando muchos elementos que se han comentado en la mesa, pues cautiva la dimensión de sometimiento. Sí, como se está hablando de paz y guerra, sí, Dios hizo al hombre para que hiciera paz y no la guerra, pero fue ella la que llevó la situación a la guerra, pues entonces le está diciendo, hay un mensaje implícito de sometimiento, es decir, quieres paz, entonces tienes que aceptar lo que yo digo, o tienes que aceptar las reglas que ha puesto el mismo Dios, o las reglas que por naturaleza se han venido dando de una manera social. Entonces aquí se despierta o se evidencia ese, digámoslo así, fenómeno social, cultural, pero también tiene que ver mucho con lo psicológico y lo espiritual, que es la codependencia, como una adicción de que se le pertenece a otro, que se le debe cumplir al otro.
También quiero invitarlos a escuchar este tema musical que nos hace Becky G, con un lenguaje algo también de eso, denso y complejo. A mí me gustan los mayores, quiero invitarlos a escuchar. Bueno, escuchábamos a Becky G precisamente, A mí me gustan los mayores. Bueno, deja mucho que decir este disco y también la posición que tiene la mujer frente hasta qué punto el lenguaje machista o la cultura machista se sigue alimentando cuando nuestras posturas también van muy alineadas, ¿no?
Sí, es cierto. Yo vuelvo sobre el tema de la imposibilidad o la incapacidad de lidiar con la complejidad de un ser humano, ¿no? Y creo que una estrategia muy de nuestra sociedad tiene que ver con reducirnos a una expresión básicamente alcanzable, diríamos. Una expresión única y central que significa el ser. Hablamos de cuerpo, hablamos de exterioridad, hablamos de estética, ¿cierto? Y es ese recurso relacional. Desde la estética nos relacionamos y allí podemos circular socialmente, allí podemos tener la posibilidad de ser felices, entre comillas, y allí amamos y allí construimos la existencia, ¿no? Creo que es una expresión que valdría la pena revisar en términos desde dónde estamos construyendo lo humano.
Pues Becky G nos da cuenta de una colocación que asume el hombre, pero en este caso desde la mujer. Si antes veíamos el hombre usando a la mujer, pues aquí está la mujer utilizando al hombre. Es como una especie de retaliación feminista, ¿cierto? En la cual yo utilizo, el otro debe dejarse utilizar. Donde yo manipulo, el otro es manipulado. Definitivamente no hay relaciones simétricas, sino relaciones de tipo complementario. Y eso pues nos lleva efectivamente a una tensión de poder, ¿sí? De dominación, donde impajaritablemente pues debe estar sometido para poder hacer, digámoslo así, viables o sostenibles o visibles las relaciones humanas, las maneras como nos vinculamos unos y otros. Y eso está muy bien respaldado, pues, por supuesto, por la dimensión comercial que está detrás de toda esta producción musical, en la cual recoge ese imaginario colectivo donde queremos tener cierta dominación, tenemos que tener cierto poder, y qué mejor tener un dominio sobre ese otro.
Bueno, hablar mucho también de la importancia del contenido con relación a hasta qué punto estamos valorando o no a la mujer, ¿no? Teniendo en cuenta ese lenguaje machista, es cómo la mujer también le aporta a ello. Expresiones muy duras, de pronto muy fuertes en el contenido de las mismas, dejan entrever que si la condición con la que el hombre ha mirado a la mujer como un tipo de objeto se mantiene desde la misma postura de ella, pues no estamos haciendo nada, ¿no? Si hablamos de una sociedad moderna, feminista, donde las mujeres tenemos que construir en equidad pues los mismos valores con relación a qué representa el otro, ¿hasta qué punto estos géneros musicales y lo que contienen pues permite que sigamos en esa mirada muy negativa con relación a lo que significa el papel de la mujer en la sociedad?
Bueno, yo creería que, digamos, no deja de ser sorprendente en términos de lo que planteas, Mónica, esa convergencia de discursos, ¿cierto? Conviven en un mismo espacio social, cultural, o en diversidad de espacios, pero en un mismo escenario, el discurso de los derechos humanos, el discurso de los derechos de las mujeres, el discurso del respeto, de los valores, conviven con lecturas de este tipo. Uno dice, bueno, me pregunto muchas cosas en ese sentido. ¿Es la diversidad que nos atropella de una manera avasallante? ¿O son formas de homogenización? ¿Son formas de descalificación? ¿Hay una lectura desde las lógicas de distintas miradas? ¿O qué pasa ahí? A mí me quedan gran cantidad de dudas en este sentido.
Pues bueno, debo decir que no me quedó muy claro lo de lo estético que hablaba Alfonso hace un momento, pero aquí también entra en juego, quizás sea por este lado lo que se quiere decir, está esa relación cuerpo y comportamiento, ¿no? Es decir, el cuerpo es el vínculo a través del cual pues entran una serie de esas tensiones de poder que hablábamos anteriormente, pero esta mujer habla de dimensiones, de que le quepa en la boca y cómo puede entrar a disfrutar ciertas condiciones que son totalmente corporales. Es decir, esto que está manejando en materia de dimensión, de volumen, de tamaño, pues da cuenta de los códigos de relacionamiento sobre los cuales estamos tejiendo lo social desde una perspectiva netamente utilitarista y comercial.
Y lo más preocupante es que nuestros jóvenes lo cantan, ¿no? Es decir, no sé si es tanto el ritmo, lo género, pero los mismos niños, niños de 5, 6 y 7 años, repiten un discurso que a veces uno dice, bueno, ¿a qué le estamos apuntando?
Sí, exactamente. Pues cuando estaba en el colegio y salían pues todo este tipo de canciones, me he dado cuenta que las que más cantaban, digamos, estos géneros eran las mujeres. Uno no podía escuchar, digamos, a un hombre decir, uy, es que Maluma está bonito o está pinta, no. Escuchaba más que todas las mujeres y lo hacían por esa apariencia, por el ritmo, pero sin darse cuenta de lo que yo decía. De pronto es de la manera del inconsciente manejar ello. Es como hacer un ejercicio ahorita, si yo les digo no piensen en un pingüino azul, en este momento yo creo que ustedes ya están imaginando un pingüino azul. Entonces, si hablamos de dimensiones o de que mi cama suena o de que mi pijama, ¿sí? Entonces, eso, sin pijama. Entonces, pues ya manejando esos términos hacen que haya una exploración también corporal y sexual que se maneja en esos temas.
Bueno, nosotros vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos aquí a Contando Hasta 10.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado. Cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde.
Por la radio UNAD Virtual.
Bueno, otro tema musical más que analizar, pero ya hemos llegado lamentablemente a este final, a final también del tema del machismo, y un poquito reflexionar sobre a qué estamos apuntándole tanto hombres como mujeres cuando se trata de minimizar ese lenguaje y esa conducta y esa cultura machista, ¿no? ¿Hasta qué punto la mujer entonces no está siendo coherente con lo que exige en el marco de esa equidad, de esa coherencia en relación al buen trato, en relación a tener la misma oportunidad y también pues ganarse el respeto de los hombres?
Bueno, yo qué diría como cierre. Yo pienso que en primer lugar es importante reconocer la complejidad en el escenario en el cual se dan las relaciones de género. Indudablemente, hombres y mujeres cuando apuestan a una relación de pareja, que es un escenario muy factible para el machismo, ¿cierto? Para la emergencia del machismo, le apuestan a algo supremamente complejo, a algo lleno de una densidad que tenemos que empezar a reconocer. Y yo diría que ese reconocimiento inicia por lo que tiene que ver con las diferencias de género. Obviamente el hombre machista siente a la mujer distinta, pero la siente distinta de una manera demasiado básica. Y creo que hay que aplicar aquí el discurso de la sospecha en el sentido de reconocer que somos diferentes en términos del género, pero también somos incertidumbres, también hay elementos indefinibles y elementos, aproximaciones que se construyen en términos de las relaciones, y creo que tenemos que entender esta densidad y reconocer que hay diferencias, pero que el reconocimiento de esas diferencias se construye en las relaciones, porque cada uno es diferente, valga la redundancia, de distinta forma.
Y bueno, estamos viendo que si bien escogimos unas cuantas canciones, se multiplican, hay muchas, muchas, desde Garzón y Collazos, Bambucos, Torbellinos, cumbias, en fin. Pero eso, ¿a qué nos lleva? Que la música y las canciones son un producto de la cognición social, es decir, hacen, dan cuenta de esos imaginarios que hemos construido y que el mercado se encarga de llevarlos a una tendencia mayor, es decir, lo reproduce, lo ratifica, los fundamenta. ¿Y aquí qué va? El papel de las instituciones sociales. Es decir, escuchamos la música con nuestros hijos, interpelamos lo que ellos escuchan. ¿Qué hacen también los docentes? Pueden utilizar ese tipo de interpretaciones musicales con un acto pedagógico de entendimiento, porque bien nos decía uno de nuestros invitados hoy, hasta me la he bailado y se baila rico y se baila chévere, pero como que no se cae en cuenta lo que se está construyendo allí como parte de la conciencia social. Ese tipo de aceptaciones que simplemente las asumimos sin ningún tipo de valor crítico.
Bueno, ya pues como estudiante, para concluir, decir que las mujeres son muy valiosas, ¿sí? Que de pronto ahí, como le decía Diomedes Díaz, que los hombres pueden ser la cabeza del hogar y son la cabeza, pero como le decía de pronto un pastor amigo, las mujeres son la columna y para donde no haya la columna tampoco va la cabeza.
Bueno, yo desde un aspecto, digámoslo, como experiencia como músico empírico, pues pensaría que tiene mucho que ver pues estas figuras musicales que permiten ocultar un poco ese sentido o ese mensaje que transmite la canción, ya que nos concentramos un poco más a escuchar y entender y apreciar el ritmo, la melodía, en eso, y no nos ponemos a analizar cuál es el sentido que tiene esa letra, qué mensaje nos quiere transmitir. Incluso en algunos momentos, y me ha pasado personalmente, me concentro tanto en el ritmo y en la música que no entiendo el doble sentido tan evidente que tiene algunas canciones, y me doy cuenta hasta que algunos compañeros o algunos amigos me lo dicen: ¿usted cómo no se ha dado cuenta de esto? Entonces mi invitación es como a ser un poco más crítico en ese producto, porque la música también es un producto que consumimos como personas o como amantes de la música.
Y hasta aquí, Contando hasta 10, los estuvimos acompañando
Alfonso Angarita,
Samuel,
Juan Sebastián,
Ever Míguez.
Y quien les habla, Mónica Grismaldo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.